Durante estos meses, nuestro club de lectura ha estado abierto a diferentes propuestas, también a estilos narrativos. Ha sido un viaje de géneros, autores, historias de las que hemos aprendido, con las que nos hemos sorprendido y que nos han permitido ser hasta mejores, ¿eh?, en muchos aspectos. Porque la literatura, al igual que la música u otras disciplinas, nos unen. Álvaro Arbina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, Narach.
Volvemos al ensayo y confieso que esta propuesta que nos traes hoy, con las pocas referencias que tengo y lo poquito que he leído, que es apenas una página, me resulta muy atractiva. No quiero que todavía desveles qué va a ser lo que nos propones, pero así en principio me resulta muy atractivo esta propuesta de hoy.
Sí, la verdad es que yo llevo a tiempo queriendo traer otro ensayo. Al principio, en los primeros programas, sí que hablamos de varios libros que tenían que ver con esta especie de género del mundo de las letras, pero la verdad es que yo quería hablar de este tema que vamos a tratar hoy, que para mí es fascinante y sin duda va a ser un tema que se antoja crucial en nuestro futuro más inmediato.
Y siguiendo con este misterio, y sin desvelar todavía el libro, sí que quiero fijarme en el autor, porque también nos va a sorprender. Él es un neurocientífico.
Efectivamente, hablamos de David Eagleman, nacido en Nuevo México en el año 71. Es uno de los neurocientíficos más famosos que hay en la actualidad. Es profesor en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford. Y además de todo esto, tiene una capacidad divulgativa, la verdad es que extraordinaria, a la altura de esos grandes maestros de la divulgación científica como Oliver Sacks y Antonio Damasio, ¿no?, con el error de Descartes. Y creo que, no sé si puedo desvelar ya el título de este libro, vamos a hablar de Incógnito, un ensayo, la verdad es que portentoso, muy esclarecedor acerca de los misterios, de los secretos del cerebro. Estamos ante un libro que es un verdadero fresco sobre el conocimiento que hay actualmente del cerebro. Sobre todo también hay que tener en cuenta que algunas de las teorías que expone van a contracorriente de lo que se pensaba hasta ahora, que era el funcionamiento del cerebro. Fue considerado el mejor libro de ciencia del año 2011 en Amazon, en varios periódicos americanos como el Boston Globe. Pero bueno, que nadie engañe, esto más bien es un libro que es muy ameno, es un libro casi interactivo. A pesar de estar hablando de uno de los pedazos de materia más complejos e indescifrables que hay en el universo conocido y que curiosamente llevamos todos nosotros continuamente sobre nuestros hombros. ¿Sí? Bueno, la verdad es que Eagleman se pregunta muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, si realmente la mente consciente, ese que ya denominamos el yo nuestro, es decir, no es más que la punta del iceberg del cerebro. Y si es la punta del iceberg del cerebro, si es un fragmento pequeñísimo, ¿qué hay en el resto del cerebro? Para responder a esta pregunta, Eagleman lo que hace es sumergirse en esas profundidades tan desconocidas del cerebro subconsciente y nos ofrece una exploración fascinante sobre este campo que es el neurocientífico, que, como digo, se antoja fundamental en nuestro futuro más inmediato.
Claro, escribir sobre algo tan complejo como es el cerebro humano no debe ser tarea fácil. ¿Cómo lo resuelve o cómo lo hace Eagleman?
Bueno, él la verdad es que lo hace de una forma muy, como digo, muy amena. Nos habla de diferentes misterios cuyas respuestas son muy sorprendentes. Por ejemplo, ¿por qué nuestro pie, cuando vamos en el coche, avanza al pedal del freno antes de que percibamos un peligro inminente? Por ejemplo, ¿por qué es tan difícil guardar un secreto? O, por ejemplo, ¿por qué un día podemos ser más amables o más cobardes o más racistas, incluso, o más de derechas o más de izquierdas, y otros días no lo somos tanto? O sea, ¿realmente somos personas fijas, que estamos siempre con las mismas ideas y con la misma forma de ser, o somos más bien seres móviles, que estamos al vaivén de los cambios hormonales, químicos, de las horas en las que tenemos más cortisol, las horas en las que tenemos menos? ¿Acaso la idea que tenemos de nosotros mismos es una especie de ilusión y realmente somos más maleables y estamos al vaivén de esos secretos del cerebro y de la neuroquímica que circula por nuestras venas y por nuestras conexiones entre neuronas?
David Eagleman, uno de los neurocientíficos más brillantes, firma este ensayo. Es una obra maestra de la escritura científica que desentraña la complejidad del cerebro y suena así.
Mírese bien en el espejo. Detrás de su magnífico aspecto se agita el universo oculto de una maquinaria interconectada. La máquina incluye un complejo andamiaje de huesos entrelazados, una red de músculos y tendones, una gran cantidad de fluidos especializados y la colaboración de órganos internos que funcionan en la oscuridad para mantenerle con vida. una lámina de material sensorial autocurativo y de alta tecnología que denominamos piel, recubre sin costura su maquinaria en un envoltorio agradable. Y luego está su cerebro, 1,200 kilos del material más complejo que se ha descubierto en el universo. Este es el centro de control de la misión que dirige todas las operaciones, recogiendo mensajes a través de pequeños portales en el búnker blindado del cráneo. Su cerebro está compuesto por células llamadas neuronas y glías, cientos de miles de millones. Cada una de estas células es tan complicada como una ciudad, y cada una de ellas contiene todo el genoma humano y hace circular miles de millones de moléculas en intrincadas economías. Cada célula manda impulsos eléctricos a otras células, en ocasiones hasta cientos de veces por segundo. Si representara estos miles y miles de billones de pulsos en su cerebro mediante un solo fotón de luz, el resultado que se obtendría sería cegador.
Me ha impresionado, en la lectura de esta primera página, que es como arranca este ensayo, el lenguaje tan sencillo y tan preciso que utiliza para describir. ¿Es así todo su libro? ¿Es así toda la obra? ¿Es ese lenguaje que utiliza?
Sí, yo creo que se extiende bastante a todas las páginas de este libro. Tiene una forma de escribir muy, muy didáctica, muy precisa, sobre todo cuando estamos hablando de algo tan difícil de describir como es el cerebro, lo que sucede en el cerebro. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de un órgano de apenas, como se ha oído en el fragmento, de 1,200 gramos. Y cuando lo vemos, es una especie de sustancia gelatinosa que tiene un tamaño pues no muy grande, ¿no? Y que, sin embargo, tiene una capacidad computacional de una naturaleza que nos resulta todavía totalmente ajena. Es algo increíble. Estamos muy lejos de descifrar realmente cuál es el funcionamiento del cerebro. Muy lejos. Tiene una enorme complejidad, ¿no? Estamos hablando de un montón de células que se conectan entre sí, células del cerebro. Hablamos de neuronas. Cada neurona puede llegar a tener 10.000 conexiones con otras neuronas adyacentes, y teniendo en cuenta que tenemos miles de millones de neuronas, eso significa que hay tantas conexiones en un solo centímetro cúbico de tejido cerebral como estrellas hay en la Vía Láctea. Estamos hablando de números que se nos escapan completamente. Y uno de los grandes... A lo largo del libro se hablan de muchos experimentos, ¿no? Hay, por ejemplo, varios experimentos. Hay uno que llama bastante la atención, que puede ser incluso controvertido, pero es muy esclarecedor sobre algunos aspectos, y sobre todo sobre la atracción sexual. Estudios que se han hecho con mujeres y hombres, y, por ejemplo, a los hombres se les ponían series de imágenes de mujeres y ellos tenían que elegir qué mujeres les resultaban más atractivas. Y acababan eligiendo la mayoría las mujeres que tenían los ojos, la mirada más dilatada. Cuando ellos les preguntaban por qué habían elegido esto, ellos no los habían elegido de forma consciente porque tenían los ojos más dilatados. Simplemente había algo operando en la parte subconsciente, un mecanismo invisible en el interior de sus cerebros que estaba eligiendo a las mujeres con los ojos más dilatados, porque evolutivamente hemos aprendido a lo largo de los siglos y de los milenios que las mujeres con los ojos más dilatados a lo mejor están más predispuestas a la reproducción y al apareamiento. Esto es lo que desvela este experimento, que me parece muy llamativo e incluso controvertido, ¿no? Pues este tipo de cosas habla en el libro. Y sobre todo, por ejemplo, habla de un gran misterio, probablemente uno de los grandes misterios del cerebro, que es la conciencia. El yo consciente, ¿no? Ese yo consciente que es un fragmento muy pequeño de todo lo que ocurre en nuestro cerebro. Casi todas las operaciones que ocurren en el cerebro quedan fuera de esta mente consciente. Una metáfora muy interesante podría ser la de la que la conciencia es como una especie de diminuto polizón que va a bordo de un transatlántico enorme y que se lleva todo el protagonismo, todos los laureles de ese viaje, cuando en realidad no tiene ni la más diminuta idea sobre esa inmensa obra de ingeniería que hay debajo, que está haciendo que ese transatlántico pueda navegar a través del océano.
¿Es un ensayo apto para cualquiera?
Bueno, la verdad es que a mí me resultó ameno. A veces puedes perder un poco la perspectiva de si realmente es apto para cualquiera. Estamos hablando de un campo que es complicado, del que todavía no sabemos mucho, del que hay muchos mitos falsos. Creemos que el cerebro funciona de una manera en concreta y últimamente se está descubriendo que no es así y que es una forma fascinante en la que funciona. Y sobre todo, toca temas que nos son muy cercanos, muy próximos, como el libre albedrío. ¿Realmente nosotros tenemos la capacidad de elegir de forma libre nuestra vida? ¿O realmente todo es una consecuencia de conexiones neuronales que se van dando unas tras otras y al final funciona más de una forma determinada, referente al determinismo? En fin, hay muchos palos que toca que son complejos, que son controvertidos, como el que hemos hablado de ese ejemplo experimental, y que contraponen un poco la idea en algunos aspectos que predominaba hasta hoy en día acerca de cómo era el funcionamiento de esta misteriosa maquinaria que llevamos todos sobre la cabeza y que somos nosotros.
Claro, porque cuando un autor tiene la historia, la primera pregunta es cómo contarla, ¿no? Cómo escribir esta historia. En el caso de este ensayo, ¿no? Y abordando un tema tan complejo como es el cerebro, para que lo entienda, ¿no? Cualquier lector sin conocimientos científicos, hacerlo sin ser un escritor profesional, sino siendo un neurocientífico, creo que ha tenido que ser complicado, ¿no? Encontrar esas palabras que puedan entender cualquiera de nosotros, ¿no? Que la historia sea, no sé si amena, pero sí digerible y entendible para los que no tenemos conocimientos científicos.
Sí, efectivamente, aunque yo creo que se trasluce desde el principio que David Eagleman tiene un gran talento para contar este tipo de complejos teorías y sobre todo cómo funciona el cerebro. Hay que tener en cuenta también que él tiene mucha experiencia al respecto. Él es un habitual, suele participar en las conocidas charlas TED Talks, y él es profesor en la Universidad de Stanford y está acostumbrado a divulgar ciencia. Lo que pasa que, claro, aquí lo tiene que hacer de una forma más amena para todo el público. Este libro ha tenido muchísimo éxito, eso quiere decir que ha llegado a muchísima gente, mucha gente se ha visto atraída por las ideas que expone en estas páginas, y yo creo que cuando alguien lo lee realmente se ve sorprendido por todo lo que él plantea, y hay muchos aspectos que te dejan totalmente fascinado.
Y por cierto, ¿cómo llegas tú a este libro? O sea...
Bueno, la verdad es que a mí, aparte de leer literatura, me gusta leer ensayos sobre todo tipo de materias. Leo muchos ensayos científicos porque yo creo que hay que tener en cuenta que para crecer como escritor no solo tienes que ceñirte a lo que a la exploración sobre la vida y sobre la naturaleza que hacen los artistas y los escritores, sino también a la exploración sobre el universo que hacen otras ramas como la ciencia. Yo creo que deberíamos de juntar más trabajos entre los artistas, los escritores, los cineastas, los músicos, y luego también los que desarrollan otro tipo de exploración como son los científicos. Yo creo que deberían juntarse más las ramas y colaborar más. Al final yo creo que un neurocientífico será mejor neurocientífico cuando se acostumbre a leer literatura, y lo mismo un escritor será mejor escritor cuando se acostumbre a leer lo que descubren otras ramas, ¿no?
No hay nada más apasionante que viajar hacia las profundidades del ser humano, y esto es lo que nos propone David Eagleman en este viaje incógnito hacia las profundidades del ser humano. Una de esas propuestas que tienen que recomendarte, ¿eh? Porque ¿qué nos hace elegir un libro u otro? Bueno, pues vamos a abordarlo en nuestro taller de literatura.
Club de lectura. Hablando de literatura.
Desde luego, Álvaro, dar con la tecla del éxito en una novela no es fácil, ¿no? Nadie tiene esa fórmula secreta.
No, ese es como el dorado del mundo de la editorial, ¿no? La fórmula del éxito. Todas las editoriales y los autores van tras el secreto que hay tras lo que un libro, pues, que tenga éxito o no. La verdad es que hay datos que dicen que, por ejemplo, un tercio de los libros se compran por el envoltorio del libro, es decir, por la portada y por la armonía que genera esta portada, los
incluso
colores, los tonos de la portada, con el título y con la sinopsis que hay en la contraportada. Claro, detrás de esto hay esa compleja maquinaria del marketing editorial, hay un estudio concienzudo para poder atraer al lector. Nadie sabe realmente por qué se compra, ¿no? Estamos hablando de millones de neuronas que chisporrotean en nuestras cabezas por misteriosos designios, ¿no? Es decir, es un proceso muy similar al de enamorarse a primera vista. Nadie es capaz de explicar por qué elige un libro o por qué elige a una persona. Y si lo hace, realmente está hablando de la punta del iceberg. En realidad, no tiene mucha idea de por qué lo elige. Y esto a mí me sorprende, pero yo me incluyo en esta teoría, ¿no? Y realmente nos cuenta la punta del iceberg, y el resto, esa gigantesca masa de razones ocultas, pues está ocultas, ¿no? No tiene ni idea, no sabe ni por qué existen. Yo creo que jamás vamos a dominar la fórmula del éxito porque jamás vamos a entender cómo funciona el amor. Jamás vamos a saber lo que sucede realmente aquí adentro. De momento, la humanidad dicen que solo ha sido capaz de descifrar exactamente cómo funciona el cerebro de un microgusano llamado por los científicos el señor C. elegans, que solo tiene 302 neuronas. Sabemos exactamente cómo funcionan todas esas conexiones, pero de ahí a descubrir cómo funciona el cerebro de un ser humano para saber realmente qué es lo que nos atrae cuando compramos un libro, pues es muy complicado.
Claro, ese primer impulso que nos hace coger uno u otro, nadie sabe cuál es la fórmula secreta, decimos, ni qué es lo que hace que elijamos una novela u otra. Por ejemplo, en tu caso, buscar ese título, esa portada, eso te requiere un esfuerzo importante. La editorial entiendo que es la que se encarga un poco de la portada con tu supervisión, de alguna forma, pero el título de la novela, por ejemplo, que eso hace mucho que llame un lector una novela, ¿no? Cuando es un título sugerente.
Sí, es una decisión muy complicada porque tú hay que tener en cuenta
que estás... ¿Lo tienes claro desde el principio?
No siempre. A veces sí, pero no siempre. Estás 2 años trabajando en un libro, cuidando hasta el más mínimo detalle y de pronto tienes que tomar una decisión que es muchísimo más importante en principio que todas las mini decisiones que has ido tomando a lo largo de la escritura de ese libro. Elegir el título, elegir la portada. A veces es una cuestión de tira y afloja. Tú propones uno, la editorial propone otro. En mi caso, con mis dos, el primer libro y el tercer libro, tuve la suerte de diseñar yo la portada porque tengo conocimiento de diseño de gráfico por haber estudiado arquitectura y tuve la suerte de que me dejaron en la editorial proponer yo una portada y finalmente se acabó realizando esa. Yo recuerdo que cuando empecé en el mundo del libro, mi editora Lucía me decía que hay una regla importante en el mundo del libro para subsistir en él y es la regla de las tres E's. Es decir, un libro ha de entretener, ha de emocionar y ha de enseñar. Yo nunca he sido muy partidario de reglas estrictas respecto a lo que a la creación de un libro se refiere, pero hay que tener en cuenta que también el no ser partidario de eso te hace ser rígido a su vez. Entonces yo creo que esto sí que es verdad que puede ser un punto de partida para poder subsistir en el mundo de los libros. Yo creo que los libros lo que tienen que hacer es ir justo delante del lector, es decir, ni muy adelante ni muy detrás. Justo delante, para no quedarse solo y para el libro y para poder...
Rezagado.
Eso, es ni rezagado, para ir tirando de los lectores, ¿no? Yo creo que los libros tienen que mostrar más caminos, tienen que hacer que no nos quedemos siempre en nuestro sitio y al mismo tiempo tienen que proporcionarnos eso que he dicho antes de entretenimiento, tienen que emocionarnos, tienen que llegarnos a los sentimientos y sobre todo tienen también... que enseñar, que mostrar nuevos mundos, porque al final los libros son una puerta a los nuevos mundos, ¿no? Quien no lee libros, pues de alguna forma se está perdiendo la oportunidad de poder acceder a otras mentes, a otros lugares y a otros periodos históricos.
De todas maneras, eso de que una novela tiene que entretener, enseñar y emocionar, es muy fácil decirlo, ¿eh? Lo complicado es luego conseguirlo y eso solo lo podéis hacer unos privilegiados.
Bueno, lo intentamos.
Álvaro Arbín, ha sido un placer tenerte en esta primera temporada de Déjate Llevar. Disfruta del verano, disfruta y descansa, que está muy importante.
Sí.
Gracias por habernos acompañado y haber aceptado la invitación de este programa.
A ti, ha sido un placer.
Gracias.